Bueno, bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Estamos con Gabriel López Arrieta. Bienvenido, Gabriel.
Saludos, Leroy. Y saludo a nuestro próximo invitado aquí.
Aquí un próximo invitado especial, el gobernador Alejandro García Padilla. Así que bienvenido, gobernador.
Un abrazo, Leroy. Un abrazo a ti, a Gabriel, que me asusté ahí cuando me presentó. Porque eso de cuando, la última vez que me presentaron como el próximo algo fue hace ya 8 años.
Yo me asusté.
Es que yo me quedé con las ganas todavía.
Mira, no te metas en lío.
Yo me asusté, yo dije, espérate, aquí hay algo que yo no sé.
No te metas en lío.
Mi abrazo, muchas felicidades en el día de hoy.
Un abrazo a ambos y por supuesto.
Alejandro García Padilla cumple años hoy, así que su buena salud, buenas vibras en este día especial. Y gracias por aceptar esta invitación en este día que sabemos que está celebrando. Así que vamos a comenzar esto.
Muchas gracias. Tienen parte algo que ver con que no me están viendo, sino escuchando.
ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el gobernador. Quisiera saber, obviamente sabemos que estamos en un momento histórico dentro del Partido Popular Democrático y me explico, es la primera vez que hay una primaria a la gobernación. Entonces quería saber cuán positivo ha sido para la colectividad una primaria, ¿verdad? En estos momentos, en tiempos de pandemia, terremoto, todo lo que ha sucedido, ¿cuán positivo ha sido esa primaria?
Bueno, para mí, Gabriel y Jesús Manuel, el equipo que está trabajando las campañas hoy, ¿verdad? Los candidatos al Senado, los candidatos a gobernador, están escribiendo un manual nuevo de hacer campaña, porque hacer campaña en pandemia es difícil, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, donde, y estoy seguro que conociendo a Gabriel es el caso de él, donde a nosotros nos gusta compartir con la gente. Tú ves a Gabriel compartiendo en el residencial público, o en la urbanización, o en la plaza, y notas que él disfruta del intercambio de ideas y del conversar con las personas, ¿verdad? Pues es más difícil porque en este momento pues el distanciamiento social y el uno querer de verdad al pueblo, pues lo hace distanciarse físicamente, pues hace que sea más difícil ese contacto. Uno que se energiza del abrazo, pues se le hace más difícil. La primaria pues un poco aviva el camino a una elección atípica porque estamos pues en un periodo tan convulso. Y en ese sentido pues me parece que la participación va a ser mayor de la que hubiese sido si no hubiera primaria para gobernador.
Claro, entiendo. Gabriel, como tú como candidato obviamente estás, ya Alejandro está disfrutando otra etapa, pero tú eres candidato a representante. El sentir de las personas con las que te has podido, ¿verdad? Que has podido interactuar, que sabemos que no necesariamente ha sido, por lo de la pandemia, ha sido mucho, pero ¿qué te dicen sobre la primaria a la gobernación?
Pues mira, yo te diría que los populares están bien animados. O sea, se habla mucho de que el Partido Popular tiene que atemperarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Y yo creo que ha dado ese gran paso en una primaria a la gobernación, que no había ocurrido antes. Sí, había ocurrido una primaria a la presidencia del partido para cuando Héctor Luis fue presidente. Pero una primaria a la gobernación no se había dado nunca. Así que yo creo que ha sido saludable. Yo creo que eso le da una energía diferente al partido, le da vida al partido también. Y lo más importante al final del día es que pues que el candidato que salga sea un candidato de unidad, ¿no? Y que todos los populares puedan salir unidos hacia una elección general, que es muy importante. Yo creo que siempre se dice que en cada elección nos jugamos la vida, nos jugamos el país. Yo creo que esta es más que evidente que nos estamos jugando el país. Y cuando digo nos estamos jugando el país es que hemos pasado un cuatrenio extremadamente duro, difícil, complejo. Yo creo que a veces, y el gobernador me dirá, ¿no?, que uno siente que han pasado como 10 años en estos 4 años. Sí, porque hemos tenido ¿cuántos gobernadores? 3 gobernadores. Y le sumas a
demasiado.
Eso.
Demasiado. Mira, cuando Hernández Colón salió electo gobernador la primera vez, había 3 gobernadores para llegar a Muñoz Marín, ¿verdad? O sea, entre hoy y cuando yo dejé de ser gobernador, hay la misma cantidad de gobernadores que lo que había entre Hernández Colón y Muñoz Marín. Imagínate tú. Imagínate tú. Y yo me fui nada más que hace 3 años y medio.
Gobernador, y ahora, o sea, ya hubo un debate. El segundo se atrasó y va a ser este próximo jueves. De ese primer debate, ¿cómo viste cómo el desempeño de todos, de los tres candidatos, en términos generales? O sea, ¿cómo lucieron?
La proyección.
Exacto, sí.
Buena para los populares. Porque okay, mientras en el PNP están en una pelea más peligrosa que estar con un mono con un revólver dentro de un elevador, en el Partido Popular están debatiendo ideas. Tú ver a Charlie Delgado, a Eduardo Batia, a Carmen Luis Cruz hablando del sistema de salud, o verlos hablar de con diferentes visiones de cómo se debe mejorar la autoridad energía eléctrica, mientras en el PNP se están acusando de quién quiere más, quién quiere menos la estadidad y quién defiende más la corrupción y quién la defiende menos, pues eso es un contraste bueno para el Partido Popular de cara a la elección. Yo, como dije al salir del debate, me parece que ellos estuvieron muy nivelados, que hubo poca controversia entre ellos y que el no era necesariamente quien mejor lució, sino que quien más ganó fue el que menos conocían porque se presentó a la altura. Yo creo que los tres estuvieron muy bien, pero que Charlie pues tenía era los populares lo habían visto menos en ese tipo de dinámica.
Claro.
Y lo vieron, y es el tipo que dijeron, mira, pues está a la altura de la liga. Eduardo obviamente ya lo habían visto a la altura de la liga, y a Carmen Yulín también, ¿verdad? Que eran, uh-huh, que eran, digamos, gallos que habían visto más talanquera, ¿verdad? Uh-huh. Este que llegó, pues estuvo a la altura de la ocasión, y en ese sentido, pues fue como que el ¿verdad? La principal noticia, digamos. Pero yo creo que estuvieron bastante nivelados.
Ok. Gabriel, en tu caso como candidato, cuando, o sea, ¿ustedes esperan a los debates para tomar una decisión, o sea, de por quién se inclinan? No estoy preguntando por quién ni vamos a entrar en esa dinámica, pero ¿o ya ustedes de antemano saben? O sea, lo que quiero saber es si un debate es decisivo al momento de escoger apoyar a algún candidato.
Un debate siempre es decisivo. Leroy, recuerda que indistintamente tú puedas afinidad o simpatizar, es el momento de tú escuchar las ideas, escuchar las propuestas y ver si realmente esas ideas y propuestas coinciden con lo que tú pues crees, ¿no? Y con lo que estás dispuesto a respaldar. Así que yo creo que los debates son muy importantes, son saludables. Yo de verdad creo que en el debate anterior se vio el contraste, como dice el gobernador, entre el PNP y el Partido Popular. Viste un debate de altura, fue de presentar propuestas, siempre pues hay un poquito de pique, ¿no? Se calienta la cosa en, uh-huh, en el ambiente, pero indistintamente hubo respeto. Y es cuando hay que enseñarle al país, yo creo que es una gran responsabilidad del Partido Popular y de quien gane esa primaria y de los que, Dios mediante, pues logremos también ganar esa primaria, es llevarle el mensaje al país de que no somos lo mismo, no somos lo mismo. Y no somos lo mismo, tenemos que demostrarlo con acción, con propuestas al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que yo estoy seguro que el Partido Popular va a dar muchas sorpresas en ese sentido para las próximas elecciones.
Okay. Leroy y Gabriel, nadie puede sostener en una conversación de 2 minutos que somos iguales. Uh-huh. Que el PNP y el Partido Popular son iguales. Nadie lo puede sostener en una conversación de 2 minutos. Digo, a menos que el preámbulo sea 2 minutos. Exacto. Y una crítica a los críticos de los debates. Yo ver a algunos analistas decir, es que no profundizó. Hermano, a ti te dan 1 minuto para hablar de sistema de salud y la crítica es que no profundizó. Pero es que si quieres que profundice me tienes que dar más de 60 segundos. Porque debatir de un tema tan profundo como la salud o como el crimen o como el estatus o como la creación de empleo en 1 minuto es algo que el analista no podría lograr. Uh-huh. O sea, entonces yo que he estado en los dos lados de la valla, del candidato y del analista, me da risa cuando oigo un analista diciendo es que presentó algunas ideas, pero no profundizó. Pero caramba, si le diste un minuto, ¿cómo tú vas a querer que profundice? Ah, entonces si te da una sola respuesta, una sola idea, y profundiza 45 segundos sobre ella, lo van a criticar porque le van a decir, habló solo de una cosa, tenía que presentar varias ideas, pero si le diste un solo minuto, ¿cómo te vas a presentar un catálogo? Entonces tú, ahí la gente tiene que entender que los debates son una estructura bien rígida, bien limitante, en la cual el candidato tiene que exponer lo mejor. Yo sí estoy de acuerdo con, también, que además estoy de acuerdo con Gabriel, en que hay mucha gente que decide en los debates, que decide por quién va a votar, por cómo los ven los debates.
Uh-huh. Y una pregunta, Alejandro. Ahora, esta sale un poquito del ¿verdad? Del panorama, pero como quiera tengo demasiada curiosidad y quiero saber, ¿cómo te preparabas para un debate? ¿Y qué pasaba por tu mente cuando se calentaban los ánimos en el momento del debate?
Mira, pues uno se prepara con los datos, ¿verdad? Con el programa de gobierno. Nosotros nos afanamos mucho, yo me siento bien orgulloso del programa que le presentamos al país. Y ese es otro tema. La gente le pide a los gobernantes un programa de gobierno, después nadie los lee y nadie se preocupa por saber si lo cumplieron o no. Por ejemplo, tú coges el área de agricultura o el área de recursos naturales de mi programa de gobierno y se cumplió el 100%.
Okay.
El 100%, pero no hubo un solo artículo de periódico ni reportaje televisivo sobre el tema. Ni uno. A nadie le importa si después uno se rige por el programa de gobierno. En cuanto al crimen, la mayor parte del programa de gobierno, o sea, el compromiso con el país, no se cumplió el 100% en todos los renglones, pero sí, yo tenía las reuniones con los jefes de agencia, las reuniones de gabinete, con el programa de gobierno de frente, para hacerlos cumplir el programa de gobierno. Que de repente,
me lo dice.
Tú lo sabes.
Me lo dice.
A la gente que te exige el programa de gobierno, después no lo leen ni se preocupan por saber si lo cumplieron. Y eso está mal. Yo me preparaba con el programa de gobierno y yo no sé si por ser del campo. O sea, ese cuento, Leroy, de no es personal, es política. Para mí, yo no estoy alambrado de esa forma. Si tú me insultas, es personal.
Claro.
Punto.
Claro.
O sea, no hay manera de que no lo sea. Entonces, si las cosas se caldean en los debates, cuando tiene una persona al lado que está haciendo una campaña sucia sobre ti, uh-huh, y se plantea como una persona limpia. Yo me acuerdo que Marco Rodríguez Emma dijo en la radio que yo abusaba de Wilma. O sea, y lo triste del caso es que íbamos camino a Caguas a cambiarnos porque íbamos para otra actividad. Yo iba con Jesús Manuel en el carro y lo estábamos escuchando.
Wow.
Cuando él dijo con su boquita de comer que yo abusaba de Wilma, pues hermano, obviamente uno a uno se le suben los humos a la cabeza del coraje, no del ego, por supuesto.
O sea, pero entonces ahí en el debate, ¿cómo te controlabas? Porque humanamente hablando contra es tu esposa y no sé.
Pues uno tiene que saber que la antorcha es más importante que el corredor, como dije el día que uno que decidí no aspirar a la reelección. Okay. Y que la causa es más importante que el coraje. Y eso ayuda mucho a controlarse, a uno mantenerse en control, ¿verdad? Pero a veces se le pide a los políticos que se deshumanicen. Y uno es un ser humano. No me refiero solo al hecho de cometer errores, sino que también uno tú sabes, uno se encrispa. Uh-huh,
uh-huh. Definitivamente. Gabriel, y una pregunta. Yo he visto que en cierta medida ha pasado con los candidatos, los tres candidatos actuales por el Partido Popular y obviamente por los aspirantes del partido contrario, del PNP, siempre hay líderes de la Asamblea Legislativa que van caminando con el candidato a la gobernación y entonces el pueblo a veces asume o presume que esas dos personas son los deseados a presidir ambos cuerpos legislativos. ¿Hay alguna razón por la cual los candidatos o precandidatos no presentan esa plantilla de antemano?
Bueno, lo que pasa es que cuando tú estás aspirando, ¿no? O sea, tú vas a una primaria, primero tienes que conformar tu equipo. Uh-huh. Para entonces luego, pues ese próximo paso, si en el caso de que esté interesado en presidir a cualquiera de los cuerpos, ¿no? Pero siempre hay esas campañas que van calladitas, pero pero que realmente sabes que hay una contienda, como decimos nosotros en la calle, casada, ya sea la Cámara o el Senado. Y obviamente de ahí depende esas primarias internas que hay en los distritos representativos, en el caso de la Cámara, igual en los distritos senatoriales, para lo que es el Senado.
Claro, claro. Ok, entiendo. Eso,
eso lo tiene que contestar Gabriel. Yo estoy clarísimo en quién debe presidir la Cámara y quién debe presidir el Senado.
Ah, ¿en serio? Ah, pues yo quiero saber.
Sí. Yo estoy clarísimo.
Yo quiero saber.
Pues yo no tengo nada en contra de ninguno. Pero el senador lo debe presidir Aníbal José Torres.
Ok.
Y no tengo nada en contra de ninguno, pero la Cámara la debe presidir Jesús Manuel Ortiz.
Ok, bueno, pues.
Y, by the way, yo no estoy endosando públicamente a ningún candidato a representante que, no digo yo que tenga que estar a favor, no, uh-huh. No me refiero a eso. Pero yo no voy a endosar ningún candidato a representante que se manifieste en contra de Jesús Manuel para el presidente.
Ok.
Entonces yo no le exijo, no tengo capacidad de exigirlo. Lo único uh-huh. que yo puedo ofrecer es un voto, ¿verdad?
Claro.
Pero no le digo que esté a favor. No voy a endosar a ninguno que esté en contra.
Ok, está bien, está bien. Bueno, pues
he dicho mi punto.
Gobernador, entonces pregunto, ¿las primarias generan divisiones permanentes o esas divisiones no necesariamente tienen que ser permanentes?
Depende de cómo se maneje. Uh-huh. A ausencia de Rafael Hernández Colón, uh-huh. Siendo Aníbal Acevedo Vila candidato, doña Sila Calderón ha tomado bando, Héctor Luis, Aníbal José y yo, siendo yo el único de los tres que ha ocupado la posición de gobernador, somos los que al otro día, los expresidentes, que al otro día vamos a tomar la palabra pidiendo la unidad, ¿verdad? Y en el camino yo me he esforzado, igual que Héctor Luis, que nunca lo hace, y Aníbal José tampoco, de no ofender a nadie.
Ok.
¿Para qué? Para el otro día poder hacer un llamado a la unidad. Al grado de que creo que no voy a decir públicamente por quién es el que voy a votar, y ya tomé la decisión.
Ok.
¿Por qué? Porque yo al otro día, si mi candidato es el que gana, pues a los que seguían al candidato que perdió van a ver con recelo que yo llame a la unidad. Uh-huh. Y si mi candidato es el que pierde, los demás les va a suceder lo mismo, ¿no? Aquí el día más importante, el 9 de agosto es un día bien importante, pero el día más importante es el 3 de noviembre. ¿Por qué yo quiero a Gabriel en la papeleta legislativa del Partido Popular? Pues Gabriel y algunos otros compañeros contrasta dramáticamente con Tata Charbonnier, contrasta dramáticamente con el tal del Valle, contrasta dramáticamente con Georgi Navarro, contrasta dramáticamente con la oferta del PNP. El día más importante es el 3 de noviembre. Y yo, como hago una cruz debajo de la insignia del Partido Popular, quiero garantizar que los candidatos que están ahí debajo son candidatos que merecen ese voto. Por eso voy a votar por Gabriel. ¿Pero para qué? Para el 3 de noviembre. Para el 3 de noviembre derrotar al PNP y sus prácticas. ¿Ves? Por eso tenemos que manejar la primaria adecuadamente para poder todos hacer un llamado a la unidad. De dos formas. Dentro del partido y también un llamado a la unidad a aquellos que han coqueteado con los partidos más pequeños que no tienen opción de triunfo. Porque uh-huh. votar por el partido de Victoria Ciudadana es votar PNP. Votar por el PIB es votar PNP. No porque Juan Dalmau no sea un gran tipo. Juan Dalmau es un tipazo. Pero ¿tiene posibilidades de derrotar al PNP? No, no las tiene. La verdad es que no las tiene. Pues el voto tiene que dar resultados. El voto tiene que ser un ejercicio de utilidad. No puede ser un ejercicio de folclore. No es como comprar una máscara de gigante. El voto tiene que tener resultados. Uh-huh. Y la única manera de que tengas un resultado positivo es votando popular. ¿Verdad? Pues hay que votar popular. Y por lo tanto nosotros tenemos que afanarnos en tener los mejores candidatos. En el PNP yo no sé cómo Tomás Rivera Chats, si Pierluisi ganara la primaria va a unirse. Después de lo que dijo.
Difícil.
Yo no me lo... Y yo se lo decía a Carmelo hoy. Carmelo está con Pierluisi. Yo le decía a Carmelo, pero ¿cómo tú vas a llamar a la unidad si gana Wanda? Si tú no te puedes unir después de lo que has dicho de ella. No puede.
Leroy, eso que está planteando el gobernador es sumamente importante en términos a cuál es el día realmente pues vital para lo que es el país, ¿no? Que es el 3 de noviembre realmente. Por eso es que este filtro de las primarias es sumamente necesario que los votantes escojan a las mejores mujeres y hombres que los puedan representar, porque al final del día, en el caso obviamente del Partido Popular, pues quieren presentar su mejor plantilla, ¿no? Para poder ganar al PNP, porque el que me pueda decir a mí que hoy está mejor que hace 3 años y medio, pues que me diga en qué país o en qué Puerto Rico está viviendo, porque o sea, sabemos que no es cierto. O sea, estamos en el gobierno más nefasto, en el gobierno donde un gobernador tuvo que renunciar a su mandato.
Pero me escucha.
Le escuchamos muy bien.
Hello, ¿me escucha?
Sí.
Sí.
Aquí estoy.
Pues, y o sea, ese es el gran contraste. Y a veces escuchamos por ahí, dicen, ay, pero tú vas a votar por el Partido Popular, pero es que el Partido Popular es lo mismo. Pues mira, no es lo mismo. Y segundo, yo hago siempre un llamado de que lo que se llevó a cabo en el verano del 2019 no sea haber sido simplemente una gran manifestación donde se unieron puertorriqueños sin distinciones ideológicas, sino que esos puertorriqueños, esos jóvenes, además de ejercer su derecho al voto, entren en las estructuras de los partidos y provoquen los cambios dentro de la estructura de los partidos para crear esos grandes contrastes que menciona muy bien el gobernador. De que si queremos de verdad cambios en el país y queremos salir de algunos representantes, de algunos senadores, inclusive alcaldes y demás, pues mire, esas personas que entiendan que tienen la capacidad y que pueden hacer cambios en los partidos, que entren y que, óyame, y que muelan vidrio con el pecho, que sepan lo que es estar dentro de una estructura, lo que es crear cambios. En el caso mío, el aspirar ahora a un escaño legislativo se da luego de casi más de 17 años, te podría decir yo, preparándome, o sea, terminando mis estudios académicamente, creciendo profesionalmente, y se da el momento de hacerlo, ¿no? O sea, crea una preparación. Uno no puede querer aspirar por aspirar. Tú tienes que decir, ¿y para qué voy a aspirar? Ah, pues mira, pues yo quiero aspirar para hacer cambio en el país. Estas son mis propuestas, ¿no?
Leroy, mira, sí, abundando en lo que dice Gabriel. ¿Qué otro candidato a representante, qué miembro de la Cámara del PNP o de cualquier partido ha administrado 400 millones de dólares de fondos casi todos federales y ha salido sin un solo señalamiento? Mire, pues Gabriel López Arrieta. Entonces, estamos buscando gente capaz, con experiencia, juveniles, caras nuevas, caras buenas. Pues búscame uno que haya administrado 400 millones de dólares de fondos, casi todos federales, y no tenga ni un solo señalamiento, y la gente de los residenciales públicos lo adora. Pues yo creo que a mí que no me digan que somos iguales. Por eso te digo, sostener el argumento de que somos iguales no dura 2 minutos en ningún momento.
Y voy a decir esto, y perdón que interrumpa lo otro, voy a decir algo bien importante. Y mucha gente que tengo que pues obviamente recuerdan el trabajo y demás, y a todos les digo, es que cuando yo me senté en esa silla de administrador, y estas palabras prácticamente fueron de gobernador, y no quiero fallarle a cómo se dijeron explícitamente, pero siempre la mirada, en el caso mío, era tener la sensibilidad necesaria para poder no solamente administrar, sino para administrar para la gente, para que los recursos realmente llegaran, en mi caso, a los residenciales públicos, a que se trabajara con los problemas sociales dentro de residenciales públicos, porque proyectos de inversiones en conjunto, el gobernador anunció 3 proyectos que reformaron la vivienda en el país, que es el nuevo Gladiola, el nuevo Puerta de Tierra, el nuevo Gautier Benítez en Cagua, pero no solamente eso, también hubo anuncios de proyectos de atender a la niñez temprana, de poder pues identificar qué es lo que necesita ese chico antes de en el subproceso, ¿no? Académico, para que al final del día sea una persona exitosa en el país. Que ser exitoso en el país significa no solamente que tengas un país próspero, es que vas a tener un país seguro también, es que vas a tener un ciudadano comprometido con el país. Y eso se dio gracias a la visión del señor gobernador, y lo reconozco aquí y lo reconozco siempre, ¿no? Y siempre mi agradecimiento por esa oportunidad.
Para más o menos ir culminando, las primarias obviamente son un proceso importante. Sabemos que el 9 de noviembre, pues, perdóname, el no, 3 de noviembre son las elecciones generales. Bueno, es un derecho que ¿verdad? Que todo y al cual invito a todo el mundo que participe. Ahora, hay un proceso que también es bien importante, y esto tanto el gobernador como tú, Gabriel. ¿Verdad? Que lo tengamos, yo sé que lo tienen bien presente y quisiera así sea un poquito de iluminación para los que van a estar a cargo de, pero hay un proceso de nombramientos para posiciones importantes dentro del gobierno. Sea cual sea el candidato que gane la primaria, si logran ¿verdad? Ser el salir airosos en noviembre y ser pues tener la gobernación y todas las demás posiciones. Yo creo que ese proceso de nominaciones es bien importante porque este cuatrienio, una de las cosas que ha fallado precisamente es eso. O sea, desde Ortiz en la Autoridad de Energía Eléctrica, y por ahí si seguimos mencionando, ya ustedes saben que la lista es complicada. Podemos contar con que obviamente ustedes están dentro del partido, que ese proceso sea uno transparente, que se nombren personas. Que pongan al pueblo primero. O sea, que pongan al país primero. ¿Podemos contar con eso?
Mira, digo, no, Gabriel, no quieres, no sé, tú que vas a estar en esa tarea, no sé si quieras tomar la delantera.
Pues yo te diría que eso es un, Leroy, una, y gracias, gobernador, la oportunidad, una responsabilidad bien grande, no solamente de quien sea el gobernador o gobernadora en este caso, y también de la Asamblea Legislativa. Aquí se tiene que dejar la pelea chiquita y qué es lo que conviene para la agencia, qué es lo que conviene para el país. Aquí se necesitan grandes administradores y buenos administradores. Al final del día, el asunto político tú lo atiendes cada 4 años, ¿no? En unas primarias y en una elección general. Nosotros necesitamos darle continuidad a proyectos. O sea, tiene que haber un proyecto decenal, tiene que haber continuidad con lo que es la educación del país, tiene que haber un plan de salud. Y cuando me refiero a plan de salud, me refiero a elaborar un plan de desarrollo de salud en el país, o sea, que cumpla, que sea de 10 años igualmente, un plan de seguridad a 10 años. O sea, el problema de Puerto Rico, grandemente, y el gobernador me puede corregir, es que cada 4 años estamos echando para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y al final del día, cuando el gobierno realmente coge a los 3 años, 3 años y un
Claro.
poco más, y tú me quieres decir que cuando ya engrana ese gobierno tiene que echarlo otra vez para atrás, porque llega un gobierno nuevo, porque no se va a hacer. Mira, vamos a ver qué es lo que se está haciendo bien, lo que no, pues vamos entonces a mejorarlo, ¿no? Así que, pero necesitamos darle continuidad.
Gobernador, partiendo de
Sí.
esa premisa, alguna antes de irnos,
Yo
algún
creo que
mensaje.
lo más importante es, como te decía ahorita, que el país le dé seguimiento al programa de gobierno y que los jefes de agencia lo cumplan. Porque hablamos, o sea, un tema que a mí se me metió entre ceja y ceja, un tema bien importante en mi campaña era la métrica, ¿verdad? Se decía que hay que darle métrica a la ejecución del gobierno. Pues yo dije, bueno, pues ¿en base a qué? Porque para dar métrica tienes que tener un punto de partida, ¿verdad? Pues por ejemplo, los asesinatos eran era fácil, porque tú tenías 1.000 y pico asesinatos bajo el PNP, pues dar métrica es fácil. ¿Cuánto ha bajado? Pues bajó a 500 y pico. Que pues, bajó el 50%, 40 y pico de por ciento, pero como quiera, había que hacer más, ¿verdad? Pero era fácil ver los números. Ahora, llevarlo a todas las agencias es más difícil. Pero yo dije, bueno, pues el programa de gobierno va a ser la métrica, ver si el jefe de agencia es capaz de cumplir el programa de gobierno, claro, sin escándalos de corrupción, sin ese tipo de cosas. Pues ese tipo de circunstancias, tú escoges la gente que tú crees que es la mejor. Si son capaces de ejecutar, es importante. Y otro tema que para mí es, algunos jefes de agencia lo entendieron, otros no lo entendieron. Yo, como todos los seres humanos, yo tengo en la, en las rodillas, en las canillas, ¿verdad? Algunas cicatrices de cuando era niño y me caí, alguna cicatriz en la cabeza o en el cuerpo, ¿no? Porque pues, en el momento me dolió muchísimo la caída, pero hoy le muestro la cicatriz a mis hijos con un orgullo extraordinario. Mira, esto fue
Claro.
una pedrada o esto fue cayéndome de un palo, qué sé yo, ¿verdad? Lo que sea que le pasó a uno. Pues en el gobierno pasa igual. Uno no puede tenerle miedo a las cicatrices. Uno no puede tenerle miedo a tomar una decisión y que salga mal. Lo único imperdonable es no tomar decisión. Los dos secretarios que salieron, hubo muchos buenos, pero los dos secretarios que salieron con más fuerza de la administración de Aníbal fuimos David y yo, porque estábamos en todas. Tomábamos decisiones, hacíamos cosas, dábamos la pelea. No estábamos guardados en nuestra oficina con miedo a coger un golpe. Salíamos al toma y daca continuamente. Los jefes de agencia tienen que estar disponibles a eso. Tienen que salir. Yo me acuerdo que una vez yo estaba diciendo a la gente cómo comprar pescado en Semana Santa. ¿Cómo escoger? Y dije, ¿pero qué tiene que ver eso con Daco? Bueno, pues eso es consumo. Pues tiene que ver con Daco. Y David y yo estábamos, me acuerdo, en las Navidades, frente a una tienda de juguetes, yo diciendo que compraran juguetes seguros y David que compraran juguetes de deporte, ¿verdad? Pues es que no nos perdíamos ni un bautizo de muñeca. ¿Por qué? Porque el trabajo del secretario, el trabajo del jefe de gabinete tiene que ser proactivo. Él no puede
Claro,
contemplar el poder, tiene que ejercer el poder. ¿Ve? Y eso va a ser fundamental a la hora de hacer equipo.
bueno, pues gracias, gracias gobernador por su tiempo. Nuevamente
Gracias a
feliz
usted, Eric.
cumpleaños.
Gracias.
Mucha salud, mucha cosa buena. Saludos a tu esposa, a tus hijos.
Ya lo oyeron por ahí que entró casi ahora. El huepa
qué
fue él.
bueno. Gabriel, gracias nuevamente por participar acá
A
en la
Gabriel, a
Confusión
ganar
PR.
Gabriel. Gracias, Leroy. Gracias, gobernador. Gracias por ese apoyo siempre, ¿no? Vale mucho y no hay muchas cosas que hacer por el país, ¿no? Así que, y mis bendiciones y salud y prosperidad en esta nueva vuelta al sol. Un gran abrazo.
Excelente.
Cuídense
Bueno,
mucho.
un abrazo a todos allá. Cuídense. Gracias por todo.
Muchas gracias. Cuídense.